aula de filología de hoy lunes está dedicado a italiano. Conmigo tengo la profesora de italiano en la Facultad de Filología de la UNED, Marina San Filippo. Buongiorno, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Y nos trae como invitado a un compañero de la Universidad de Alcalá de Henares que se llama José Manuel Pedrosa. José Manuel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días y bienvenido a este programa Aula de Filología.
Gracias.
José Manuel Pedrosa es profesor en la Universidad de Alcalá de Henares de Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas, ¿es así?
Sí, sí.
Uno de sus libros es El cuento popular en el siglo de oro, la influencia de Boccaccio en los cuentos españoles. Él es especialista en literaturas orales. Es coordinador en la Enciclopedia Cervantina de la parte de folclore.
Y antropología.
Y antropología. Y es director también de la revista Culturas Populares. Uh-huh. Con lo cual estará familiarizado, como no, en los cuentos. Bueno, ya lo he dicho, que es especialista en literaturas orales, en los cuentos del Decamerón, ¿no, Marina?
También, sí. Y de hecho, queríamos que estuviera aquí para hablar un poco, primero en general, de la influencia del Decamerón en la literatura española, que es un tema vastísimo. Vittore Branca, que es uno de los más grandes estudiosos de Boccaccio, ha apreciado la influencia de Boccaccio incluso en el Quijote, pero podemos pensar en Lope de Vega, en Tirso, y se llega hasta épocas más recientes. La farsa del cornudo apaleado de Casona corresponde al cuento de la jornada, el cuento 7 de la jornada séptima. Y si tú puedes un poco ahondar en el tema.
Sí. Bueno, Boccaccio fue un modelo desde finales de la Edad Media en la literatura española. Se sabe que el Decamerón circuló manuscrito, pero ya a partir de 1496, que es una fecha muy temprana, ya empieza a haber ediciones que continúan saliendo a la luz durante, bueno, ininterrumpidamente, pues hasta el día de hoy, claro, ¿no? Pero que tuvieron una influencia extraordinaria en su época. En el 16, en el 17 particularmente, llegó a hacerse incluso proverbial el decir que eso es como una novela de Juan Boccaccio, ¿no? Se decía ahí obras de la literatura española, los coloquios de Palatino y Pinciano, etcétera, donde es como una muletilla eso, comparar algo con una novela de Juan Boccaccio cuando ese relato era especialmente hermoso y complicado también. Y desde luego pues dejó un reguero de obras modeladas sobre él desde muy al principio del Renacimiento, ¿no? Influyó mucho en Juan de Timoneda, por ejemplo, en los cuentos del Patrañuelo, y luego en multitud de farsas y de obras de teatro. En Lope de Vega pues influyó de un modo absolutamente extraordinario, y en las colecciones de cuentos, en lo que llamamos el género novela, que pasó de Italia a España y que bueno, se hizo gracias a Boccaccio y a otros italianos que también habían seguido los pasos de Boccaccio. En España tenemos obras como las Noches de Invierno de Juan Eslava y muchas otras que de algún modo incluso reproducen el marco, el encuentro de personas que se reúnen para contar cuentos, etcétera. Pues está directamente inspirado en el Decamerón.
¿Y nos puedes recordar un poco el tema del marco del Decamerón, que es muy importante?
Sí, sí. Bueno, cuenta Boccaccio, así muy grandes rasgos, que por una epidemia que hubo en Florencia hubieron de salir de la ciudad y refugiarse en una quinta campestre, pues 10 personas, y estar apartados de la ciudad mientras siguiera la epidemia, con lo cual para entretener sus ocios en esos días de alejamiento, cada uno se encargó de ir contando cuentos a los demás durante 10 jornadas, y así es como surgen los 100 cuentos del Decamerón, de 10 en 10. Y bueno, es un marco muy curioso, es distinto, por ejemplo, del de los cuentos de Canterbury, de Chaucer, una obra cercana en el tiempo, pero no en el espacio, porque es inglesa, y ahí más bien el modelo son, digamos, los cuentos de camino. Había dos en la Edad Media, y en tiempos posteriores, había dos grandes marcos, digamos, para acuñados en la literatura para contar cuentos. Uno era el camino, también fue proverbial la expresión cuentos de camino, aparece continuamente porque en los caminos la gente que iban juntos se iban contando historias y cuentos, y luego ese sería el modelo de Chaucer, y luego está el modelo de Boccaccio, que es en un lugar de donde no se puede salir, ¿no? Que es un recurso literario pues que llega, se mantiene a lo largo de las épocas, y comentábamos antes que llega hasta incluso hasta Luis Buñuel, ¿no? En que tienen en El Ángel Exterminador, esta película tan extraordinaria en que una serie de burgueses también se quedan encerrados en una casa sin poder salir, y lo que pasa es que sus relaciones derivan hacia la tragedia y hacia el surrealismo más amargo, mientras que Boccaccio resuelve una situación así, el no poder salir de una de un espacio cerrado, lo resuelve mediante el relato, casi siempre cómico. Hay partes del Decamerón que son trágicas, pero predomina el tono cómico.
Es curioso el tema del cuento de camino, porque en realidad en el Decamerón el cuento de camino que aparece es el de Madonna Oretta, uh-huh. Ese es el único cuento mal contado, sí, eso sí, Boccaccio sí. Ni lo cuenta, simplemente sí, sí, explica. Sí, sí, sí. O sea que la contraposición tenía que ser muy fuerte.
Efectivamente. Dentro de la tradición de cuentos de camino estaría el propio Quijote, que en el que Don Quijote y Sancho continuamente en su vagar, en sus andanzas, se están contando cosas sin parar.
Bueno, y ahora vamos a aprovechar más de tus conocimientos de literatura popular. Pues sé que has escrito un artículo que se titula El conjuro de la adúltera, del cuento y la canción oral a la tradición escrita. Uh-huh. Entonces, y ahí encuentras paralelos con Boccaccio.
Sí, bueno, uno de los cuentos del Decamerón, creo que es el primero de la séptima jornada, es un cuento cómico muy, muy gracioso todavía. Es extraordinario que se pueda leer hoy y provoca la... está tan vivo y tan gracioso como en el mismo tiempo en que fue escrito, ¿no? Es la historia de una mujer que está casado con un hombre rico y de mayor edad, y claro, tiene su amante, y tiene un sistema de comunicación con el amante que consiste en... tiene un sistema de contraseña en que, pues con un cráneo de un burro, cuando ella está con su marido en la... también en una quinta campestre, ¿no? Pues ella coloca una calavera de un burro, y según el modo en que esté colocada la calavera del burro, mirando para allá o para allá, eso es la seña para el amante de que puede ir o no puede ir. Entonces un día se le olvida cambiar la calavera del burro y llega el amante y cree que puede ir cuando no puede. Y entonces se produce una situación muy curiosa en que ella el amante llama a la puerta, y ella, para advertirle al amante de que no debe seguir insistiendo, le canta una especie de canción conjuro que simula un conjuro contra los demonios, contra los diablos. El marido que está con ella pues se siente muy asustado ante aquellos golpes, aquel conjuro, pero el amante se da cuenta del mensaje encriptado que le está dando ella mediante ese conjuro, y se retira hasta mejor ocasión, ¿eh? Este cuento, que es, la verdad, ha sido muy comentado, es uno de los más chispeantes del Decamerón, pues está modelado, seguramente ya Boccaccio lo escribió sobre un cuento popular anterior, porque es un cuento que aparece en muchísimas tradiciones y culturas. En España se sigue recogiendo hoy, que es el que llamamos el cuento de las nanas de la adúltera, que le encantaba a García Lorca. García Lorca dio una conferencia sobre las nanas en la tradición española, y decía que sus preferidas, a las que más atención dedicó, eran estas. Unas nanas también en que una mujer adúltera le dice a su amante, que está llamando a la puerta, se ha equivocado y está llamando a la puerta mientras ella está con el marido dentro y acunando a su niño, le dice de forma críptica al amante que deje de llamar porque está el marido se ha presentado, ¿no? Es una canción que hoy, y un cuento, porque a veces en la tradición oral española actual se difunde a veces en forma de canción, otras veces en forma de cuento, otras veces en forma mixta. En Asturias, en Galicia es muy cantada, pero también en Andalucía y en todas partes, y forma parte de este sustrato popular, oral, del que bebió Boccaccio, y que luego, en parte por el propio Decamerón, a veces se retradicionalizó a partir de la propia lección del Decamerón, pero es muy interesante apreciar las dos corrientes paralelas, la corriente literaria fijada por Boccaccio, luego toda la corriente de cuentos populares que llegan hasta, hay versiones del cuento en Oriente incluso, etcétera. Es muy bonito ver el mapa de todo esto y ver cómo el Decamerón se inserta dentro de ese atlas, digamos, y lo magistralmente que está hecho.
Y ahora vamos a pasar de España, vamos a abrir más el abanico, porque sé que también te has ocupado de coincidencias entre un cuento de Boccaccio y algunos cuentos de los Ndowe de Guinea Ecuatorial.
Bueno, sí, es que el Decamerón es un filón de motivos literarios, de ideas, de temas, de conceptos, de símbolos, de metáforas, y uno de ellos, pues, es verdaderamente extraordinario, precioso. Es uno de los cuentos, además, más conocidos del Decamerón. Es la historia de Federico degli Alberici, que era un señor, es la jornada quinta, el cuento número 9, y es un cuento bellísimo. Para mí es mi cuento favorito de Decamerón, y yo diría que de todos los cuentos. Es la historia de un hombre que viudo ya, que mayor, que se enamora de otra mujer viuda y mayor también, pero ella le rechaza porque ya no quiere complicarse la vida. Entonces él no sabe cómo conquistarla. Ella es muy educada con él, pero resiste todas sus seducciones. Y él, a fuerza de regalos y de atenciones, se va arruinando. Y finalmente solo le queda lo más preciado para él, que es un halcón. El halcón en la cultura medieval era un objeto sumamente valioso desde el punto de vista material, pero también desde el punto de vista simbólico e incluso político. Solo podían tener halcones personas de determinada condición elevada, y era un símbolo, pues, de poder y también de algún modo de virilidad, un símbolo asociado a la guerra, a la caza, etcétera. Entonces ya solo le queda el halcón al pobre Federico degli Alberici. Entonces un día invita a la viuda a comer. Ella acepta, aunque siempre con su escepticismo y su distancia. Cenan la comida que ha hecho preparar el señor Federico. Y después de la cena pregunta a la mujer qué es lo que han cenado, y él le explica que han cenado lo único que le quedaba, que era el halcón. Entonces ella, ante semejante muestra de amor tan desmesurada, pues cede y se casa con él felizmente, ¿no? Este cuento, pues, tiene una cierta tradición literaria también. Se conocen, por ejemplo, crónicas de Indias en que aparecen, y de Oriente, en que aparece este cuento asociado a otros lugares, ¿no? De hecho, hay una versión preciosa del cuento del siglo XVII en que se dice que eso sucedió a un señor de Ceilán, en una especie de crónica de viajes por Oriente, ¿no? El halcón aquí tiene un simbolismo que muchos han querido interpretar como un simbolismo también, digamos, viril, incluso fálico, digamos, ¿no? Y se han generado alrededor de este cuento una enorme cantidad de interpretaciones, de bibliografía, que efectivamente, cuando lo analizamos desde este punto de vista del simbolismo erótico, cómo el hombre está dispuesto a dar absolutamente toda su masculinidad a esta mujer, ¿no? Pues lo podemos comparar con muchos otros cuentos, leyendas de los Ndowe de Guinea Ecuatorial y de muchos otros lugares, en que el sacrificio de determinados pájaros tiene un simbolismo parecido. Hay un poema muy famoso de Catulo, el poema del pajarito, del gorrión, que cuenta el llanto de una niña porque su pajarito, pues, que le alegraba los días, pues se le ha muerto y quiere que reviva, etcétera. En fin, que se han hecho una serie de interpretaciones al respecto sobre el simbolismo fálico de este pajarito, ¿no? Y si lo colocamos todo esto en un atlas de de metáforas y símbolos vemos que el cuento de Boccaccio se nos ilumina con este simbolismo, y la verdad es que nos damos cuenta de lo complejo y lo denso metafóricamente que es este y muchos más cuentos del Decamerón.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les recuerdo que estamos en Aula de Filología, Aula de Filología que hoy está dedicada a italiano. El tema de la conversación es cuentos del Decamerón, y con nosotros en el estudio están la profesora de Filología de Italiano en la Facultad de Filología de la UNED, Marina Sanfilippo, y el profesor invitado, que es José Manuel Pedrosa, de la Universidad de Alcalá de Henares, que es profesor de Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas. Marina, te dejo que sigas con el comentario.
Le quería comentar a José Manuel, bueno, ya que ha hablado, por un lado, de halcones y por el otro también de dos personajes que representan la liberalidad y la magnificencia. La mujer que va a casa de Federico degli Alberighi es una muestra de liberalidad porque ha hecho algo, digamos, voluntariamente y espontáneamente, y en cambio Federico es símbolo de magnificencia, que no es sinónimo, porque es capaz de hacer algo que va más allá de cualquier código de la cortesía. Y estos temas son los temas de la décima jornada, que trata de quien con liberalidad o bien con magnificencia hiciese algo en hechos de amor o de otra cosa. Y yo sé que la décima jornada es una de tus preferidas dentro del Decamerón.
Sí, la décima jornada del Decamerón, el final, es verdaderamente gloriosa, en mi opinión. Es muy representativa de la cultura medieval y se puede interpretar estos 10 cuentos sobre personas que fueron especialmente generosos o magnánimos, que ofrecieron a los demás dones verdaderamente extraordinarias. Se puede interpretar desde una teoría cultural que ha servido para interpretar muchas otras obras literarias, que es lo que llamamos en antropología la teoría del don. Es una teoría que elaboró por primera vez un antropólogo francés, Marcel Mauss, en su célebre ensayo sobre el don. Y esta teoría viene a decir que el ser humano, todo lo que define al ser humano es su actividad donadora. La cultura es dar y recibir palabras, la economía es dar y recibir bienes, el parentesco es dar y recibir personas, la religión es dar un culto a Dios a cambio de favores, la política es dar votos a los políticos a cambio de lo que ellos te prometan, etcétera, ¿no? Entonces, esta teoría del don, que ha servido, por ejemplo, para interpretar las grandes obras de la literatura española, el Cid, el Cantar de Mio Cid, sería la fábula de un gran donador, un hombre que parte al destierro sin nada, pero a través de los bienes que va captando a los extraños, digamos, a los moros, y su donación a los cristianos, a su rey, etcétera, recupera toda su carisma, digamos, y su posición política. La Celestina sería la ficción de un mal donador, porque Calisto es un mal donador que no reparte bien, no paga bien a sus criados, solo paga a Celestina, no paga a Parmenón y a Sempronio, con lo cual crea una crisis que precipita a todos en la desgracia, en la tragedia. Y el Quijote sería la fábula de un hombre que quiere ser buen donador, intenta serlo, pero no lo consigue porque sus códigos de donación no son los códigos de donación de la sociedad en la que vive. Él quiere dar a las viudas, a los huérfanos, la libertad a los presos, etcétera, de un modo que nadie entiende y que entra en conflicto con los códigos de donación de su época, ¿no? Entonces, esta teoría del don, del modo de dar y de recibir, que fue importantísima en la cultura medieval, en el feudalismo, el buen señor feudal era aquel que tenía que dar equitativamente a sus vasallos, ¿no? Y dentro de unos órdenes perfectamente establecidos, pues esta jornada de décima de Camerón cobra un relieve verdaderamente extraordinario, y desde luego como colofón del Decamerón tiene un sentido muy muy claro, muy impresionante, ¿no? En el Decamerón se habla de muchas virtudes, de muchas actitudes sociales. Es una obra con un gran contenido, digamos, de reflexión moral, ¿no? Y no es casual que esta jornada sobre la generosidad, la donación, esté ahí donde está, como colofón. Dentro de esta jornada, pues hay una serie de novelas, algunas entre ellas están la más famosa, ¿no?, que es la de Saladino.
Saladino sí es una de mis preferidas también, porque es un poco, en este momento de contraste de civilizaciones, es en cambio un puente entre dos mundos. Me gusta mucho también porque, de todas formas, Saladino como personaje es una leyenda muy europea más que oriental. En los escritos orientales se encuentra que era un personaje muy noble, de maravilloso carácter, de estupendos modales, pero es la literatura europea la que desarrolla este personaje. Y en este caso, además, volvemos a encontrar el halcón, porque el Miser Torello, que es el amigo de Saladino, aquí es una, digamos, este cuento es un ejemplo de la amistad y de la liberalidad en la amistad. Digamos, el punto de encuentro es a través de un halcón que Miser Torello cría, perdonar el italiano a veces, está ahí debajo. Gracias a los halcones, cuando Saladino vuelve a encontrar a Miser Torello prisionero después de la Tercera Cruzada, lo reconoce gracias al hecho de que está criando halcones. Y después hay toda una serie de temas populares, como el viaje nocturno en la cama, el hecho del marido desaparecido que vuelve a aparecer en la boda de su mujer y logra en el último momento salvarse, anillos por el medio. Pero bueno, como hay poco tiempo, yo creo, José Manuel, que tenemos que seguir aprovechando del don de tus conocimientos. Entonces, creo que hablabas del colofón de Camerón, y el colofón final es Griselda, que es un cuento del que también te has ocupado.
Sí, Griselda es un cuento muy excepcional también. Tuvo una larguísima tradición literaria. También es, yo diría que es el que más ha influido en la posteridad, quizá, de todo el de Camerón. Petrarca hizo una versión latina que después es la que, en realidad, las versiones de Griselda que se difundieron por Europa derivan en primera instancia, más que de la versión italiana de Boccaccio, de la versión latina de Petrarca, que es la que se tradujo a muchísimas lenguas diferentes, ¿no? Y sobre Griselda pues se hicieron preciosas novelitas de Timoneda, alguna obra de teatro de Lope de Vega y de otros autores. Y bueno, es una historia muy triste, vista con los ojos de hoy, pues se la llamaríamos una ficción sobre el maltrato a la mujer, que por desgracia está ahora mismo lo tenemos tan presente, ¿no? Es la historia de un señor, un burgués muy rico, que es un caballero que se casa con una muchacha campesina, muy modesta y muy pobre, pero muy virtuosa y muy hermosa. Y para ponerla a prueba, porque él no quería casarse, pero sus criados, su entorno le pide que se casara, para ponerla a prueba, la somete a unas pruebas durísimas, ¿no? Como es, después de estar casada con ella y de que ella le dé dos hijos, pues él la convence de que ha dado orden de matar a sus hijos, él, para que no tener descendencia de una campesina. Se pone a insultarla, a emplear con ella todo tipo de violencias, al final incluso la despoja de todo y la hace volver a casa de su padre, medio con un solo camisón y medio descalza, y solo por poner a prueba la paciencia de Griselda. Ella se somete a todas estas pruebas con una paciencia santa, vamos, y él se queda asombrado de ver las reacciones de su mujer. Y la prueba peor es que luego la contrata de criada, y cuando él simula que se va a casar con otra mujer, que es la hija que tuvo con Griselda cuando en un principio, ¿no? Y la pobre Griselda pues tiene hasta que preparar las habitaciones, etcétera, para la boda de quien fue su esposo, ¿no? Pues en ese momento él, al ver ya la extraordinaria virtud de esta mujer, le dice que todo ha sido una simulación, para poner a prueba su extraordinaria personalidad, y se vuelve a reunir con ella y ya son felices a partir de ahora, y ella se deja hacer todo eso, lo cual significa que sí que era una mujer santa prácticamente, ¿no? Entonces, este cuento es un cuento que tiene una, es la culminación desde el punto de vista del medievo, de unos esquemas sociales, unas actitudes de género, unos valores morales relacionados con el dar sin pedir nada a cambio, etcétera. Y la verdad es que es un colofón extraordinario para esta gran obra. Visto desde el punto de vista de hoy, moderno, pues puede ser discutible, pero refleja de un modo maravilloso lo que era la mentalidad medieval.
¿Cómo vamos de tiempo, Miguel?
Mal. Yo creo que, bueno, que puede ser ocasión para citar al profesor José Manuel Pedrosa de la Universidad de Alcalá, el invitado que trajo Marina Sanfilippo, de aquí, de la UNED, de la Facultad de Filología de la UNED, para otra nueva ocasión. Yo creo que nos hemos quedado con ganas de escucharle más a Marina, ¿no?
Pues sí, es una buena idea.
Pues tenemos que terminar aquí. José Manuel Pedrosa, recuerdo que es profesor de la Universidad de Alcalá de Henares de Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas, autor de un libro que se llama El Cuento Popular en el Siglo de Oro, sobre la influencia de Boccaccio en los cuentos españoles, al que hemos dedicado el programa de hoy, Los Cuentos del Decamerón de Boccaccio, a iniciativa de Marina Sanfilippo, que es profesora de italiano en la Facultad de Filología de la UNED. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión. Buenos días.
Hasta luego.
A vosotros.